Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues seguimos pendientes del incendio de Pujerra en Málaga, muy próximo a Sierra Bermeja, que está avanzando por dos focos que los bomberos tratan ahora de perimetrar. La última hora es que ya son 2.000 las hectáreas quemadas. En el polideportivo de San Pedro de Alcántara se encuentran muchos de los 3.000 desalojados y junto a ellos se encuentra nuestro compañero Fernando de Haro. Fernando, ¿qué tal? ¿Cuál es la situación? Cuéntanos.
Buenos días, Pilar. Pues en este polideportivo han dormido esta noche 40 personas. Se han instalado, tengo delante de mí, 200 camas. Y en este momento los vecinos de Benaví están a las puertas del polideportivo, sentados en sillas, esperando noticia de cuándo pueden volver a su casa. He conocido a Cándida, que tiene nada más y nada menos que 96 años y que tuvo que salir ayer de su casa. Antonia, que su hija, ha pasado mucha angustia.
Yo no he dormido nada. Yo toda la noche pendiente, porque también ahí tiene mi hermano su casa, su chalet, pendiente, muy cerca del fuego, y entonces ha estado ahí el problema y el susto. Y una hermana mía que ha quedado dentro del pueblo, que por su enfermedad no la han podido evacuar.
Bueno, pues hay algunas personas que se han quedado en el pueblo. Estoy viendo, Pilar, desde aquí la sierra donde se produce el incendio. Veo un humo blanco y un barrio de Benaví que está muy cerca. Esta tarde, Pilar Cineros y yo contaremos más detalles de cómo se desarrolla el incendio, de cómo están los desplazados y también de por qué Málaga se ha convertido en la locomotora de Andalucía.
Pilar Cisneros y Fernando de Haro llevan la tarde hoy hasta Pujerra, donde nos van a seguir contando la última hora de este incendio. Gracias, Fernando. Y nuevo récord del precio de los combustibles, que está haciendo que cada día se note menos la bonificación del gobierno. Son ya 7 semanas consecutivas de subidas. Hoy el gasóleo se vende a 1,91 € el litro, mientras la gasolina se sitúa en 2,04 €. Y la ruptura de relaciones comerciales con Argelia, uno de nuestros principales suministradores de gas, no va a suponer el corte de la energía, pero sí va a encarecer los precios. Marta Ruiz.
Sí, Argelia es nuestro segundo suministrador de gas. En lo que va de año le hemos comprado el 22% de lo que consumimos frente al 45% de hace un año. No habrá problemas de suministro porque romper los contratos acarrearía fuertes indemnizaciones por parte de Argelia, pero sí nos va a subir el precio. Antonio Aceituno, experto de Tempos Energía.
Por razones de buena vecindad, ese gas nos lo estaba vendiendo a un precio fuera de mercado, indexado al Brent y tipo de cambio, no indexado al gas centroeuropeo, al TTF, con lo cual ahora las relaciones un poco se han distanciado y eso seguramente lleve a Argelia a renegociar esos precios, evidentemente al alza.
Y eso ya lo reflejan los futuros del gas, que han subido un 13% desde el anuncio hasta casi 85 € el megavatio hora. Esto hay que añadir el cierre de las transacciones bancarias con España, lo que va a encarecer los pagos energéticos al tener que buscar intermediarios.
Y a esta hora el gobierno analiza las consecuencias de la decisión de Argelia. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, asegura que la respuesta será serena, pero también firme.
Estamos analizando el alcance, las consecuencias, de manera serena, de manera constructiva, pero también de manera firme.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes esta noche tenemos tiempo de juego con la selección española. Carlos Ganga.
Empezamos a las 8:30 para vivir el Suiza-España. Es el tercer partido de la selección en esta edición de la Liga de Naciones. Buscamos la última hora en el equipo de Luis Enrique desde Ginebra, Miguel Ángel Díaz.
España está obligada a ganar para intentar aspirar a la Final Four. Va a haber rotaciones en el equipo de Luis Enrique. Asensio puede ser titular, Busquets y Soler regresarán al centro del campo y arriba estarán Morata y Ferran seguro. Veremos a ver si repiten Eric García y Gavi. Hay bajas en defensa, la selección suiza, que tiene también la duda de su portero Sommer, está sancionado Sar, el exjugador del Deportivo de La Coruña. Se va a rozar el lleno en el estadio de Ginebra con capacidad para 30.000 espectadores. Va a pitar el partido el colegiado holandés Gozo Buyuk.
A las 9:45 arranca el Suiza-España desde las 8:30 en tiempo de juego. Portugal y la República Checa tienen 4. 4 puntos, España 2, Suiza 0. Noticias de mercado, según informa Fabricio Romano, el Real Madrid y el Mónaco ya han firmado los contratos de Tchouaméni, falta la firma del jugador. El Valencia hace oficial el fichaje de su nuevo entrenador, Genaro Gattuso, para las dos próximas temporadas. En el Getafe, cuenta Juan Antonio Alcalá que tienen la intención de reunirse esta semana con Gareth Bale para valorar su fichaje. Y además tiene cerca a Portu, de la Real Sociedad. Y en el Español, tal y como avanzaba Quique Iglesias esta mañana, no siguen ni Diego López ni David López. Y mientras Rafa Nadal ya piensa en Wimbledon, en los próximos días volverá a entrenar y si el nuevo tratamiento al que ha sometido a su pie funciona, estará en el torneo londinense.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Hace unos años que nos pudiera pasar algo así era impensable. De hecho, eso de convertirse en un meme no tenía ningún significado. Ahora le puede pasar a cualquiera. Y es que Internet y las redes sociales facilitan que millones de usuarios puedan acceder a ciertos datos de cualquier persona. Por ejemplo, a una foto nuestra, Pilar García Muñiz, tuya o mía. Buenas tardes.
¿Qué tal, John? Muy buenas tardes. Mira, imagínate que alguien de tu entorno te hace una foto un buen día y la cuelga en sus redes sociales porque, bueno, le ha resultado bonita, porque sales favorecido, o todo lo contrario, ¿eh? O porque es graciosa, bueno, decide compartirla. Imagínate que por cualquier motivo esa imagen se viraliza, la gente comienza a utilizarla y te empiezas a encontrar tu foto con frases de todo tipo, muchas de ellas absurdas, por Internet. Vamos, que te acabas de convertir en un meme.
Por si pillamos a alguien despistado, en Oxford English Dictionary define...
Qué bien lo pronuncias, ¿eh? A ver, dilo de nuevo.
Oxford English Dictionary. Es que estuve un mes allí y aprendí
todo.
Se nota.
Sí,
sobre todo a ver cerveza. Bueno, define meme como una imagen, vídeo o fragmento de texto, generalmente de naturaleza humorística, que los usuarios de Internet copian y difunden rápidamente, a menudo con ligeras variaciones. Seguro que te ha llegado a tu WhatsApp o en Twitter o en Facebook y te has reído con otros cuantos precisamente en esas redes. Nosotros te vamos a describir uno en concreto a ver si te suena.
Sí, es un caso que, bueno, que ha circulado mucho en los últimos días por las redes sociales. Se trata de una fotografía de un retrato de un hombre blanco sobre un fondo verde que está desenfocado. El hombre tiene un poquito de barba, poco pelo en la cabeza, unos labios así muy, muy finitos y una mirada, podemos decir, que bastante desafiante. Se le conoce como la peor persona del mundo.
Bueno, la verdad es que dicho así impresiona, pero sí. La realidad es que este hombre que te describimos, más allá de ser un meme, es una persona, es un señor, un vecino de Molins de Rey, un municipio barcelonés, y el hombre tiene nombre y apellido, se llama Josep María García.
Y se convirtió en la peor persona de todas, la peor persona del mundo en 2018, cuando una página satírica de Estados Unidos utilizó precisamente su fotografía, pues para ilustrar un artículo titulado Desgarrador. La peor persona que conoces acaba de dar en el clavo. Y ala, justo debajo de ese titular, la cara de este vecino de Molins de Rey, de Josep María.
Fue el cuñado de Josep María, Albert Mollón, el que un día durante el confinamiento se encontró la foto viralizada. Y de hecho, Albert fue el artífice de la imagen, el que le había sacado la foto.
Se la hizo concretamente en 2014. Y la verdad es que el retrato le gustó y por eso decidió subirla a un buscador de imágenes de recursos. Lo que no imaginaba es que esta foto se convertiría en un meme que a día de hoy aparece en más de 5 millones de resultados en Google.
De hecho, hasta se ha utilizado para responder al magnate Elon Musk o al expresidente Donald Trump en redes sociales. Su fama viral ha llegado a tal punto que Josep María está saturado, el hombre.
Bueno, está demasiado sobrepasado por la fama que está adquiriendo y precisamente pues dice que por esa ola de famoseo en la que se ha visto muy a su pesar envuelto, pues dice que no quiere hacer declaraciones, que no quiere hablar, ¿no? Porque esta historia, como ves, pues ha pasado de Internet directamente a los medios de comunicación.
Claro, tú imagínate, eres Josep María y entonces cuando su cuñado le llamó, pues el hombre se puso a buscar en Google y apareció... Pues toda una paranoia, porque bajaba y bajaba en los resultados y solo aparecía su foto. Aunque hay que puntualizar, Pilar, que Josep María se ha viralizado en Estados Unidos, no en España. De hecho, entre sus vecinos es totalmente y afortunadamente desconocido.
¿Conoce al hombre más malo del mundo?
¿Más malo del mundo? ¿Por qué me dice eso? Pues no lo conozco.
No, yo no le he oído, ¿eh?
¿Conoce al hombre más malo del mundo?
Seguramente sí.
¿Y eso?
Pues no lo sé. Dímelo tú.
Se llama Josep María García, es de allí de Molins de Rey.
¿Cómo? Pues no lo sé, no lo conozco.
¿Conoce al hombre más malo del mundo?
¿Quién eres?
¿Conoce al hombre más malo del mundo?
Puede ser.
¿Lo conoce?
Sí,
No, pero sin broma.
Pues no.
No. Bueno, es una, que ha hecho Luis Bellido, uno de nuestros compañeros, que ha ido preguntando a los vecinos de Molins de Reis si conocía pues a este hombre, a Josep María García, a este vecino que se ha convertido en el hombre más malo del mundo, pero su fama, como dices, principalmente está en los Estados Unidos, John. Bueno, es lo que le ha pasado a Josep María, pero hay otros casos. Por ejemplo, el de Estela. Ella es una vecina de Valladolid. Ahora tiene 25 años, pero cuando tenía 18 decidió ir a un festival de música con sus amigos y también con su pareja.
Uno de los días estaba en una zona con un cartel promocional a sus espaldas y pasó un fotógrafo.
Nos sacó un par de fotos, entre ellas pues había una foto en la que nos estábamos dando un beso. Cuando acabó el festival, luego subieron las fotos a las redes sociales, el festival fue en verano y luego pues pasaron unos meses y en febrero y vimos que habían sacado un cartel promocional del festival con motivo de San Valentín y nuestra sorpresa fue que la imagen principal del cartel era nuestra foto del beso en el letrero promocional de allí.
Bueno, y claro, al verla pensaron, ¿realmente pueden usar nuestra foto así como así? Bueno, pues es lo que le vamos a preguntar en unos momentos a Leopoldo Abad, catedrático de Derecho Constitucional. Pero antes, la historia de Estela no se queda aquí. Estela le preguntó a la organización si podían hacer eso y le respondieron que sí. Los motivos, estos.
Tú cuando entras, tú entregas la entrada, te registran y te dan pues la típica acreditación, que es una pulsera. Y a mayores sí que es verdad que te hacen firmar un documento, un papel, donde tú cedes los derechos de tus derechos de imagen al festival, por así decirlo, y lo pueden usar, pues en este caso como fue el mío, para promoción y demás.
Bueno, pues al final fue la imagen del cartel especial por San Valentín y también la imagen del festival del año siguiente. Me recuerda la imagen a la fotografía también icónica del beso de ese marinero y la enfermera, ¿verdad? Pues esto viene a ser algo parecido.
Y luego la enfermera se enfadó mucho, por cierto, al respecto. Pero bueno, la verdad es que es prácticamente imposible controlar el flujo de una imagen por internet, por dónde va, por dónde no, a quién llega, quién se la descarga, y más aún de manera consciente o no. Pues hemos dado nuestro consentimiento para que se use precisamente. De esto vamos a hablar, ¿verdad?
Eso es. Y lo vamos a hacer con Leopoldo Abad, que es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad CEU San Pablo. Leopoldo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, son dos casos completamente diferentes en los que se han cogido imágenes de personas anónimas para ilustrar algo público. Y en principio no hay nada ilegal en que se hayan empleado estas fotografías, ¿no?
Bueno, yo creo que son dos cosas diferentes. El del festival, yo creo que ahí das tu consentimiento. Es cierto que la mayoría de la gente no se lee cuando le da un papel de este tipo, lo firma porque está deseando entrar o porque está deseando muchas veces, incluso en las redes sociales, nadie se lee todo ese texto tan largo donde muchas veces pues se des un montón de derechos. En el caso del señor de Josep María, ¿no? Yo creo que ese es un caso diferente, ¿no? Porque en este caso es cierto que el cuñado le subió la foto y subió la foto probablemente sin consentimiento suyo, ¿no? O sin que lo supiera. Con lo cual ahí ya entramos en una primera ilegalidad, por decirlo de alguna forma. Y luego, por lo que he podido entender también de la historia, la sube a un banco de fotos. Claro, cuando tú subes una foto a un banco de fotos, el banco de fotos te pregunta si tú tienes los derechos de esa foto, ¿no? Entonces, probablemente los derechos sí las tengas, pero si es una foto de una persona, lo normal es que el banco de fotos pregunte si tienes el consentimiento de esa persona o de alguna forma haga algún tipo de test o de tengas que rellenar, tienes los derechos de esta foto, tienes el consentimiento, si es una persona, etcétera, etcétera. Y ahí es donde yo creo que por donde se produce el fallo, porque una vez que esté subido a este banco de fotos, pues las personas que están adscritas o que pueden acceder a estas fotos, pues entienden que todas las fotos que están ahí están con todos los derechos y por tanto se pueden utilizar.
Pero sí, disculpa, John, una pregunta. Sí. Al hilo de lo que está contando Leopoldo, si en lugar de a un banco de imágenes, como fue el caso de Josep María, yo subo una fotografía de una amiga, de un familiar, de quien sea, sin su consentimiento a las redes sociales, ¿en este caso es ilegal o no?
Sí, es ilegal. O sea, tú necesitas siempre el consentimiento. Aquí hay un matiz que es donde podemos encontrar, por decirlo de alguna forma, donde se puede producir la discusión, es que hay consentimientos expresos y consentimientos tácitos. Es cierto para sobre todo en temas vinculados con cuestiones económicas y demás, si es necesario un consentimiento expreso para utilizar la imagen. Pero claro, aquí hay un consentimiento tácito. Cuando tú vas a una fiesta con amigos y te sacan fotos, estás dando por hecho que van a subir esas fotos a redes sociales. Eso es mucho pretender. En principio, incluso en el supuesto de subir una foto a las redes sociales, es necesario el consentimiento de las personas que aparecen en esa foto. Lo que pasa es que nadie lo hace. Claro. Pero la norma o la ley lo que exige es eso.
Es que por eso hay gente que se enfada, y además con razón, cuando dice, vamos a sacar una foto, y dices, no, no quiero sacarme una foto porque no sé dónde va a ir esa foto, dónde va a terminar al final o cómo va a ser utilizada, y hay que entender precisamente a esa gente. Pero Pilar y yo hemos trabajado en televisión, y en televisión, por ejemplo, hubo un tiempo en el que tú, para poder grabar a alguien, tenías que pedirle en la calle, cualquier entrevista, lo que fuere, que firmara que aceptaba luego, ¿no?, que se utilizan esas imágenes. Luego hubo un momento en que salió una normativa por la cual se entendía que la calle o los lugares públicos sí podías grabar cuando se trataba de información. Es decir, grabas un plano de una playa con gente tomando el sol porque era información que luego iba a salir en el telediario. Claro, hay como vacíos legales,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, es que eso es como, la ley que marca todo esto es la Ley Orgánica de Protección del Honor, la Intimidad y la Propia Imagen, la Ley 1/82. Claro, esta ley, en el tema de la imagen, hay un artículo, bueno, la norma establece que no se puede utilizar la imagen sin consentimiento, pero luego establece el artículo 8, establece excepciones, ¿no? Una excepción, yo creo que es muy entendible. Personajes con una profesión de proyección, con proyección pública, actores, futbolistas, modelos, etcétera, etcétera, que estén en un lugar público, y en ese caso sí se puede utilizar la imagen. Y luego, donde está la polémica, que es un poco, yo creo, a lo que te refieres, es los supuestos en los que personas privadas aparecen en eventos de trascendencia pública. Y yo siempre pongo el ejemplo en clase, ¿no? Las famosas imágenes de las, ya no se hacen tanto, pero las rebajas cuando abrían los grandes almacenes y se veía a la gente corriendo para coger esa prenda que tienen elegida, esas imágenes son personas privadas que aparecen en una información de trascendencia pública. La clave para poder utilizar esas personas o esa imagen es que la imagen tenga carácter accesorio. Y también yo pongo otro ejemplo para entender lo que es la imagen, el concepto de accesoribilidad, de imagen accesoria, ¿no? Imagínense que hay una información en televisión sobre la obesidad mórbida. Aparece un señor durante 10 segundos que se le ve paseando. Ahí la imagen no tiene carácter accesorio y, por tanto, no se podría utilizar, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, ahí estamos siempre en el límite de lo que es interés público, de lo que es imagen accesoria, de lo que es que es un lugar público, etcétera, etcétera.
Pues Leopoldo Abad, pena que no tenemos más tiempo.
Sí, es un tema muy interesante, la verdad.
Seguro que
sí,
volveremos a hablar de ello, de la Universidad CEU San Pablo. Gracias y un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Y ahora, por cierto, cuidadito con las fotos. Y ahora, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Plan del gobierno para enterrar, digamos, los residuos nucleares en España. Oye, actualmente, ¿qué se está haciendo con los residuos?
El problema de los residuos no es un problema de residuos, es un problema de espacio.
Se prohíbe la importación de petróleo ruso por barco, pero no por oleoducto. ¿Esto es una lección de realpolitik y de realeconomic?
Sí, básicamente sí. Ya habíamos visto...
Las personas que cuidan de personas dependientes debe ser un trabajo terrible, ¿no?
Tiene muchísimo sobreesfuerzo y la responsabilidad a la que están sometidas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spiderman! ¡Vamos! ¡Viuda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
A partir del 20 de julio, únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Déjate llevar y reserva en tu tienda Betravel o en el 902-200-400 desde 162 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París volando con Iberia.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tic-tac, tic-tac, tic.
Blanco y en botella.
Protos Verdejo. Tu vino blanco de rueda.
Bueno, pues así llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vuelve el calor, las altas temperaturas. A partir de mañana vamos a superar los 35 grados, cerca de los 40 el domingo. Y con ellas el riesgo alto, ojo, y esto es serio, de incendios. De hecho, Mónica Álvarez, ya hemos tenido un pequeño susto en Madrid, ¿verdad?
Sí, hola, John. Sí, un conato de incendio en la Casa de Campo la tarde de ayer, que afortunadamente fue extinguido rápidamente por los bomberos. Más grave está siendo, como estamos contando en COPE, el de Sierra Bermeja en Málaga. Ya se han quemado 2.000 hectáreas, en fin. Bueno, pues precisamente, John, de cómo prevenir un incendio forestal, ¿cómo debemos reaccionar ante la presencia de un fuego? Vamos a hablar enseguida, ¿eh? Seguro que aprendemos cosas muy, muy interesantes.
Pues sí, pero antes nos vamos a ir al tráfico porque está Enrique Marchán esperándome. Vamos a conectar con la DGT para saber el estado de las carreteras madrileñas a esta hora. Enrique, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes. En este momento encontrarán complicaciones de salida por la 6 en el entorno de El Plantío. Casi un kilómetro de tráfico lento y retenciones causado por obras. Además, en la M50, dificultades en ambos sentidos en el entorno de Majadahonda. En el resto de carreteras madrileñas, situación muy tranquila en este momento.
Y ahora te quiero preguntar algo. ¿Estás pasando un mal momento económico? ¿Tienes deudas? ¿No las puedes afrontar? Bueno, o sencillamente necesitas un dinero extra para, yo qué sé, reformar tu casa. Bueno, pues si te encuentras en alguna de estas situaciones, la solución la tienes en Seneas.
Un grupo que llevamos conociendo aquí, John, Grupo Seneas, efectivamente, que se dedica a dar soluciones económicas, jurídicas y financieras a empresas, a autónomos, pero también a nosotros, a los particulares.
Yo les llamo el flotador para poder volver a tierra. María Pérez, responsable del departamento jurídico del Grupo Seneas. ¿De qué productos nos vas a hablar hoy?
Buenos días. Pues hoy vamos a hablar de un producto muy demandado, de la hipoteca liquidez.
Bueno, pues háblanos precisamente de ella, María. ¿Qué es la hipoteca liquidez?
La hipoteca liquidez, podemos decir que se trata de un préstamo cuyo pago está garantizado con el valor de un inmueble y se caracteriza por su versatilidad, es decir, por las distintas finalidades a las que se puede destinar el dinero obtenido con la misma. Dado que el importe que se puede obtener con esta hipoteca es muy amplio, recordemos que podemos financiar desde 10.000 euros hasta 6 millones de euros y que pueden tener acceso a la misma los propietarios de un inmueble, es un producto muy demandado. Nuestros clientes utilizan este producto para fines tan diferentes como pagar los impuestos de una herencia que no se puede adquirir por no poder hacer frente al pago de las obligaciones tributarias. Incluso se puede solicitar liquidez al margen de los impuestos para la reagrupación de las deudas, consiguiendo mayor plazo en el préstamo y o mejor tipo de interés, para hacer extinciones de condominio, para evitar una subasta e impedir así la pérdida de un inmueble, para adquirir activos inmobiliarios o mobiliarios, para el pago de deudas con Hacienda, con la Seguridad Social, con cualquier acreedor, para iniciar un negocio. Tenemos clientes también que utilizan este producto incluso para conseguir la financiación para promociones. Podemos conseguir financiación desde los 400.000 euros hasta los 15 millones de euros. O se utiliza también para solucionar problemas derivados del concurso de acreedores.
En el caso de estar en algún registro de morosidad, ¿es posible acceder a esta hipoteca? Porque suele ser imposible.
Pues efectivamente, John, si bien es cierto que el hecho de estar en un registro de morosidad va a limitar notablemente el acceso a una financiación, no lo es menos que con la hipoteca liquidez que se tramita en Grupo Seneas, en la que solo se requiere ser propietario del inmueble, sí es posible acceder a la financiación. Esto nos va a permitir salir de una situación complicada y bloqueada. Por último, yo quiero decir que cada financiación es única y, por tanto, sus peculiaridades van a determinar el condicionado particular de la misma. Esto es muy importante.
Claro, sí. Así que lo mejor, María, es ponernos en contacto con vosotros. ¿Dónde está Seneas?
Pues toda la información relativa a nuestro grupo se puede encontrar en nuestra página web www.seneas.com o llamando al 91-639-0347.
Repetimos, www.seneas.com o en el 91-639-0347. Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Ahora nos ponemos el traje de bomberos.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Argüelles te da más por tu coche en buen estado. Argüelles te da más por tu coche sin moverte de Madrid. Argüelles te da más. Te paga tu coche en el acto. Automóvilesargüelles.com. Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid. Argüelles te da más.
Si lo que te gusta son las ofertas, con Ahorra Más siempre aciertas. Porque solo hoy puedes llevarte 2.500 lotes de 2 kilos de jamoncitos de pollo por solo 2,99 euros el kilo de lote. Tus productos frescos favoritos al mejor precio. Tus ofertas en Ahorra Más.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Pensártelo más. No te va a dar el trabajo con el que sueñas. Estudiar FP oficial en MEDAC, sí. Descubre nuestras más de 40 titulaciones en MEDAC.es.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y es juernes, se acerca la hora del aperitivo y no lo voy a perdonar, Mónica. Es buen momento para pasarnos por Atrapallada tú y yo, ¿te parece?
Ni yo tampoco, porque ya empieza a hacer calor, ya lo estamos comentando. Y bueno, pues es bueno refrescarse, por ejemplo, en el Paseo de las Acacias número 12, en Atrapallada, claro que sí, que ahí, bueno, pues es un rinconcito de Galicia y Madrid con una estupenda cocina gallega, con empanadas, con carnes, con pescados, con marisco, en fin, que tienen los productos más frescos del mercado y de primerísima calidad. Atrapallada, Paseo de las Acacias número 12, en el 91-539-0892. 91-539-0892. Atrapallada, repetirás seguro.
¿Sabrías detectar con antelación un incendio forestal? Y, más importante todavía, ¿sabrías cómo actuar si ya lo tienes cerca? Porque es que eso va a toda velocidad. Pues es importante que conozcamos estas respuestas, Mónica, para evitar desastres naturales y humanos, y hoy lo vamos a ir contando en COPE, ¿verdad?
Eso es, porque ya estamos en alto riesgo de incendios en nuestra región, estamos hablando de esa subida de temperaturas que empiezan a darse hoy, pero que, bueno, cerca ya del fin de semana vamos a llegar a los 40 grados, la vegetación está muy seca, ayer contábamos, bueno, pues ese conato de incendio en la Casa de Campo que, bueno, gracias a Dios fue rápidamente extinguido, y justo hoy precisamente se está presentando en estos momentos la campaña Stop Incendios, se está contando efectivamente lo más importante que tenemos que tener en cuenta, bueno, pues si nos encontramos un incendio pues en un campo, en la casa de campo, en un parque, en la sierra, y cómo tenemos que actuar, y se trata sobre todo con esta campaña de concienciar a todos los ciudadanos. Allí está Belén Ibáñez, nuestra compañera, que a lo largo de esta mañana nos va a ir contando todos los detalles, pero también John, la noticia del día está en los estudiantes de la EBA que terminan hoy todos los exámenes, y que, bueno, por lo visto los exámenes sobre todo de física han sido muy muy complicados, así que a la 1:10 lo que vamos a hacer, si te parece, es hablar con un profesor de física para que nos cuente efectivamente cómo lo han visto ellos, si realmente ha sido tan duro como nos cuentan los propios alumnos, ¿eh? Así que
todos los años pasa esto de que de repente hay un lugar donde uno de los exámenes se les ha salido de...
Sí. Me dicen nuestros compañeros, John, que está precisamente ya Belén Ibáñez, que nos está escuchando.
Belén, ¿qué podrías resumir en un minuto de esa campaña de Stop Incendios?
Bueno, pues un minuto te puedo resumir que en caso de que estemos viendo un fuego, por muy pequeñito que sea, si dudamos y llamar al 112, que llamemos. Hay que llamar al 112, porque en caso de duda, tienen que los incendios empiezan por un conato muy pequeñito y hay que extinguirlo. si vamos al campo, por favor, muchísima atención a la hora de aparcar el coche. No podemos bloquear la entrada del acceso a los bomberos. Dice que en muchísimas ocasiones es por esa la razón, que los coches no dejan el acceso a los equipos de emergencia. Y desde luego, muchísimo cuidado con las máquinas, las barbacoas. No se puede hacer fuego en ningún momento del año, ni en invierno ni en verano. Incluso estamos en una casa cercana a una zona forestal. Una pavesa puede volar y puede cometer un incendio. Cuidado con los cristales si dejamos una botella. Cuidado con la maquinaria si vamos a cegar, si vamos a desbrozar nuestro jardín. Eso también puede saltar muchas chispas. Y si ya tenemos una casa dentro de una zona forestal, mantenerla todo el perímetro sin árboles. No plantar arizónicas, que son muy combustibles. Claro. Mantener los tejados muy limpios y tener una manguera a mano.
Pues son algunos de los consejos que te va a dar hoy Belén Ibáñez.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Vamos a escalar la montaña para cerrar nuestro dolor y honrar a nuestros esposos al llegar a la cima que ellos no pudieron alcanzar. Emprendemos la expedición para difundir el mensaje de que las viudas pueden lograr incluso las aventuras más difíciles. Cuando son, como te digo, las 12:30, las 11:30 en Canarias, cuando ya sabes que te suelo contar historias de aquí y de allá, hoy lo he hecho arrancando con las palabras de Furquidi, que a sus 42 años, y cuya pareja, que era un serpa, murió en el Everest, decidió honrarle de esa manera. Se quedó viuda con dos hijos y decidió afrontar este reto acompañada de Nina Doma, otra viuda. Pensaba en ellas hoy cuando, repasando la prensa de todos los periódicos nacionales y locales, leía en El País que desde que Sir Edmund Hillary puso la bandera allí arriba, que era el 29 de mayo de 1953, han muerto más de 300 alpinistas. Personas como tú y como yo, pero que necesitan un reto diferente o una experiencia más extrema. Y entre ellas también hay serpas que, como tú y como yo también, necesitan ganarse la vida, aunque sea jugándosela en una gran montaña. Las paradojas de este rato que llaman vida, ¿verdad? Por eso pienso en las viudas y en los huérfanos. Como las gentes de la mar saben que la naturaleza es hermosa pero muy letal, que no perdona los errores o que se cobra los éxitos. He hablado de Hillary, pero no de su serpa, Tenzin Norgay, que hizo cima a la vez que él, pero costó un mundo que su nombre entrara en la historia, y confieso que he tenido que buscarlo porque no recordaba su nombre. De hecho, serpa no es un oficio, sino la denominación que comparten y usan como apellido ante los occidentales. En realidad significa en su idioma gente del este, hombres que acompañan a esos tipos y tipas que poco a poco están convirtiendo el Everest en un lugar de vacaciones. No me refiero a los alpinistas profesionales, sino a toda esa gente que cada vez va a ese lugar. Lhakpa Tenzin, conocido como Apa Sherpa, ha subido y bajado 21 veces el Everest acompañando a esa gente, pero tampoco es famoso. Y digo bajando porque es más peligroso, cuentan, lo segundo que lo primero. Lo sabe todo montañero y todo serpa, pero sobre todo lo saben sus viudas. Algunas ocupan su puesto y ascienden con la siguiente expedición porque ese es su día a día y hay que dar de comer a los hijos. Por eso acompañan a otro ser humano a subir a lo más alto del planeta. ¿Para qué? Pues cada cual tiene sus razones. Ellos y ellas, los serpas, como te digo, lo tienen más claro. Lo hacen para ganarse el pan e intentar ser felices un poco más abajo de la legendaria montaña Everest. El rato que nos queda esta mañana de jueves en Herrera, en COPE, lo vamos a dedicar a indagar en una de las grandes epidemias de nuestro tiempo. Igual que la obesidad, se expande por todos los rincones del planeta. No se puede tocar. No hay una vacuna para atajarlo. Y además, es una fuente de verdadero sufrimiento. Y dices, ¿pero cuál es? Pues la cultura del yo, 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 y después también yo. Los comportamientos narcisistas nos rodean. El exhibicionismo en las redes sociales, la autopromoción, la búsqueda de la fama a cualquier precio, la obsesión por los selfies y la propia imagen, por los me gusta, los like, el uso de la cirugía estética no porque tengas un problema, sino para evitar el envejecimiento o para parecerte a una estrella. Y así podríamos seguir con una retahíla de ejemplos que seguro ves y sientes a tu alrededor todos los días. Si es que tú mismo no estás en ese selecto club de los narcisistas. Igual no te has dado cuenta, pero vas a poder comprobarlo. Para empezar, a ver si te suena esto que planteaba Herrera ayer por la mañana en la tertulia.
Yo creo que a Sánchez le estorbamos todos, ¿no, Julián?
¿Cómo sería eso? Apártense que llega Napoleón, ¿no? Es realmente freudiano lo que pasó ayer en el Senado. Ya sabemos cómo piensa el presidente del gobierno, pero que sea capaz de verbalizarlo y decir la posición que sencillamente le está estorbando, que le sobra en definitiva, ¿no?
El gobierno lo que ha estado haciendo es trabajar sin descanso para proteger a las familias y a las empresas, y reconozcámoslo, ustedes lo único que han hecho ha sido estorbar, estorbar y estorbar.
Sí, me parece que es de un desahogado que nunca creí que lo vería. O sea, reconocer de esa manera que le sobra el papel de la oposición sencillamente porque no se presta a su política, a su juego, a sus deseos, es realmente asombroso.
Bueno, quizá no sea tan asombroso como dice el director de ABC, Julián Quirós. A lo mejor es que se trata de buscar un buen diagnóstico, porque claramente una persona absorta en sí misma, y no solamente es este el caso, hay muchísimos, convencida de la importancia de su existencia, con una necesidad patológica de recibir muestras de atención y de admiración por parte de los demás, casi a minuto, casi a segundo, pues es un problema. De hecho, un miembro de este selecto club del que te hablaba, el de los narcisistas, generalmente no se da cuenta. Es un comportamiento que parece expandirse en la sociedad actual como cualquier plaga, tanto en lo individual como en lo colectivo. Y no solo entre los adolescentes, los jóvenes o las nuevas generaciones que inundan las redes sociales. No. Vivimos en la cultura del yo y, según los investigadores, cada día un poquito más, porque ahora la imagen cuenta. Me ha salido ahí, tienen razón. Mucho más de lo que hacemos y de lo que hacíamos antes. Queremos alcanzar muchos hitos, pero sin esfuerzo. Cada día se suben a Instagram 80 millones de fotografías con más de 3.500 millones de likes. Yo comiendo, yo con mi mejor amiga, yo en un nuevo bar.
Bueno, si te gustó, dale like, suscríbete y toca todos los botones y dale fruto.
Los rasgos narcisistas no siempre son fáciles de reconocer. Y lo cierto es que no tienen por qué ser un problema. Son comportamientos egoístas, poco empáticos, a veces un tanto exhibicionistas, de personas que quieren ser el centro de atención, de ser reconocidas socialmente, que suelen resistirse a admitir sus fallos, no los ven, sus mentiras, no las entienden, y que se creen extraordinarias. Otra cosa es la autoestima, que en algunos casos suele ser baja y tiene que ver con lo otro. Este tipo de personas las ha habido siempre desde que el ser humano habita la Tierra, pero tardamos mucho en acuñar el término narcisista. La ciencia no lo hizo hasta mediados del siglo XX. Ahora, en el XXI, se ha extremado, y no cabe duda, que es fuente de problemas en el trabajo, las relaciones personales, por supuesto, y en el colegio. Vamos a indagar con la ayuda del profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, Pedro Gargantilla, buen amigo del programa y jefe de Medicina Interna del Hospital El Escorial en Madrid. Profesor, resulta más que evidente que vivimos en la cultura del yo, del individualismo, y es como para preocuparse, ¿verdad? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues la verdad es que sí. Yo, en el artículo que publicaba hace unos días, decía que era una epidemia, que tenemos la epidemia de la obesidad, la de la diabetes y también la del narcisismo.
De hecho, a tal punto está llegando, que sucede mucho en redes sociales, en el momento que te dicen algo que no te gusta, mucha gente se va. Ya sé que hay cosas, claro, que son groseras, pero hay cosas que simplemente son un no me gustas y entonces ya no eres parte de mi vida y te anulo, como si con eso consiguiéramos anular algo que tienes tú y que no ha gustado a los demás.
Claro, hay que pensar que el narcisista pues es una persona que necesita la admiración continua de los demás. Y si no consigue la admiración, si no consigue los favores, en este caso, si no consigue los likes, pues se siente decepcionado y la decepción le lleva a la infelicidad. Con lo cual, pues claro, cada 5 minutos necesito saber si alguien se ha metido en mi cuenta de Twitter, cuántos lo han visto, cuántos likes tengo. Es decir, perdemos el tiempo en cosas que son realmente absurdas.
A veces, leyendo un poco, pues uno también entiende determinadas cosas, ¿no? Quiero decir, porque si no recuerdo mal, La leyenda de Narciso es la de alguien que se sentía tan bello que se asomaba siempre para verse en las aguas cristalinas de un lago y al final acaba cayendo y muriendo. Quiero decir que a veces en ese empeño por verse guapo permanentemente y mirarse en el espejo, el desenlace te lo decían hace siglos ya los sabios.
Claro. Bueno, en este caso Narciso, la mitología, ¿no?, del mito de Narciso, fue un castigo. Es decir, Narciso es un joven pues muy hermoso, tenía muchísimo éxito con las mujeres, todas se quedaban prendadas de su belleza, y una de ellas fue una ninfa, la ninfa Eco, a la cual la diosa Hera, la esposa de Zeus, pues había condenado a repetir las últimas palabras de todo aquello que pronunciara. Con lo cual la pobre Eco, cada vez que se acercaba a Narciso, pues no le salían las palabras, es decir, no podía declararle su amor. En cierta ocasión se la encuentra, le declara su amor, pero claro, Narciso además se burla de ella. Así que la pobre ninfa se va allí a una cueva y allí se muere, y por eso cada vez que entramos en una cueva, en un sitio cerrado, retumban nuestras últimas palabras, es decir, ese era el mito de Eco. Y aquí es donde entra en juego el castigo divino, pues otra diosa, la diosa de la venganza, la diosa Némesis, castiga a Narciso a enamorarse de sí mismo. Lo que les pasa a muchos narcisistas del siglo XXI.
Eso es.
Entonces Narciso se ve reflejado en una fuente, en un lago, y se lanza pues hacia aquella belleza, que es el mismo, y se muere ahogado. Qué final más triste. Y yo creo que van por ahí los tiros de lo que está pasando pues a muchos narcisistas del siglo XXI.
Fíjese, le voy a contar una cosa personal. Yo, cuando empecé a salir en la tele, me di cuenta de que había mucha gente, y eso que yo era una tele autonómica, pero mucha gente que ya se creía que era más famoso que yo que sé, que Jesús Hermida, por poner un ejemplo. Y yo tenía la suerte de que mis mejores amigos eran mucho más famosos que yo. Futbolistas, presentadores de televisión que triunfaban en toda España. Y entonces, claro, la gente apenas me miraba. Eso fue una cura de humildad tan maravillosa que jamás en la vida me he sentido muy importante. La sensación de esa lección que aprendí yo es la que quizá mucha gente debería tener, porque parece un castigo, pero es un gran regalo.
Sí, totalmente de acuerdo. También es verdad que luego la ciencia ha dado en parte la razón a los narcisistas, y me explico. Hace unos años hicieron un estudio unos investigadores de un hospital berlinés, la Charité, y lo que trataban de ver ellos era si el cerebro de los narcisistas pues era diferente del cerebro de los que no somos narcisistas. Yo me incluyo en los no narcisistas de entrada. Entonces, ellos qué vieron, pues que hay una zona del cerebro, a la cual le llamamos la ínsula, pues resulta que tanto el grosor como el volumen en las personas narcisistas está disminuido. Es decir, que habría una explicación biológica de por qué se producen esos comportamientos anómalos.
Ah, y autoestima no es lo mismo que narcisismo, hay que dejarlo claro.
No, claro, una cosa es autoestima, que la autoestima es buenísimo. Eso es buenísimo. El narcisismo serían aquellos comportamientos de personas, vamos a decir, que carecen de empatía hacia los demás y que necesitan la admiración continua de las otras personas, porque ellos consideran pues que la necesitan, o sea, que la necesitan, que se la merecen. O sea, que esas serían las dos claves: carecer de empatía y necesitar admiración, porque yo me merezco esa admiración.
Para terminar, ¿qué hacemos si somos narcisistas o tenemos a alguien a nuestro lado así?
Pues intentar pedir ayuda. Yo creo que estos comportamientos se pueden erradicar. Es decir, aquí hay un aprendizaje de evitar comportamientos anómalos y hay profesionales que se dedican, es decir, que pueden ayudar a esas personas. Lo que yo creo que es lo más complicado es que uno se sienta identificado con esto y que diga, yo soy narcisista. No, el narcisista son los otros, y es que yo me merezco esta admiración.
Claro, lo mío es objetivo, nada subjetivo.
Claro,
no es que soy maravilloso.
Claro, por supuesto.
Pues, Pedro Gargantilla, hemos empezado hablando de un político, presidente del gobierno, pero claro, se podría extender a muchísima gente y a gente muy cercana. Siempre decimos el otro y yo no, pero todos tenemos un pelín de narcisismo y algunos son narcisistas y punto. Pedro Gargantilla, jefe de Medicina Interna del Hospital El Escorial de Madrid. Siempre es un placer hablar con usted de cosas singulares. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo. Cuídate mucho.
Interesante, Gutiérrez.
Muy interesante. Estaba pensando yo que los griegos qué nombres tan buenos ponían, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eco.
Sí. Eco me ha gustado la historia, fíjate. Yo sabía solamente la parte final, pero qué interesante que la parte inicial que nos ha contado, Arantilla.
Claro, que cae precisamente en ese lago, se ahoga, y de ahí sale la flor que hoy conocemos como Narcisos.
Sí,
la verdad es que la historia es maravillosa y está llena de detalles, como el WhatsApp de Herrera en COPE, el 600-99-13-14, que está lleno de detalles, como el propio programa. Esta mañana hemos seguido en el programa con Herrera entrevistando a los candidatos a la Junta de Andalucía. Hoy le tocaba el turno a Juan Marín en la azotea. ¿Y qué ha pasado? Que han vuelto a sonar las campanas.
Maravillosas, son maravillosas las campanas. Que el Señor te bendiga, Carlos, te quiero mucho. Que por muchos años podamos escuchar las campanas. Son una lanada de pureza.
Fíjate qué linda Eulalia, que nos ha llamado desde Barcelona y nos ha dejado esta nota de voz tan sentida. Bueno, vamos con un asunto que tratábamos ayer, John, el desperdicio de comida, de alimentos, la nueva ley del gobierno que pretende evitar que esos desperdicios vayan, perdón, que esos restos de la comida vayan a la basura. Pues nos ha llamado María Jesús, ella vive en Valencia y tiene una cafetería. Pasa esto.
John, buenos días, bonico, buenos días, galánico, galánico. Mira, tengo una cafetería, ¿vale? Llevo aquí 18 años en la cafetería. Y a mí, vamos a ver, lo que me sobra, yo me lo como al día siguiente, vamos a ver. Y luego después hay gente que, por ejemplo, que sé que lo está pasando mal y le digo, oye, vente para acá que tengo una cosa para ti. Y vienen y se lo doy. Pero yo no tiro nada, 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 nada. Porque vamos a ver, yo me acuerdo de mi madre, que lo que decía mi madre, dice, a ver, de tirar nadie se hace rico, ¿sabes? Y el que guarda siempre tiene. Y lo que no se puede tirar es un pecado muy grande, el tirar la comida.
Sin duda tiene toda la razón María Jesús, tirar la comida es un pecado. Yo creo que como María Jesús, otros muchos, pues dueños de cafeterías, restaurantes, etcétera, etcétera, llevan tiempo, llevan años haciendo eso, y que quizás, pues como dice Silver, no necesitan una ley.
Esto que ha sacado el gobierno ahora de tema de las comidas, de los supermercados, yo lo sé porque voy a centros sociales, llegan donaciones de productos que van a caducar, llegan muchos kilos a esos centros sociales. Y yo, en mi caso, yo tengo una panadería y a nosotros el pan que nos queda de la venta del despacho, que hay en la panadería, eso se guarda en un congelador y al día siguiente se reparte en un par de comedores sociales que lo reparto. Yo no lo tiro. Guardando un poco para poder rayar nosotros, quiere decir que lo que nos queda a nosotros, lo que se ha puesto a la venta pública, al día siguiente lo aprovechan muchas criaturas, que no se tira.
Bueno, pues esa es la impresión de Silver. Mañana te cuento todo lo que nos han dicho sobre Radio Carlitos.
Ah, perfecto. Perfecto, porque ahora tenemos que hablar de algo. Fíjate, este fin de semana un hombre se atrincheraba en su casa en Coslada, en Madrid, y amenazaba con matar a una de sus hijas de 15 años. Tuvo que intervenir un negociador. Palabra clave hoy en Mediodía Cope, ¿verdad, Pilar?
Ah, pues sí, John. Este hombre amenazaba a su hija y también amenazaba con volar el edificio, abriendo la llave del gas. De hecho, todos los vecinos del bloque tuvieron que ser desalojados. Y a la Policía Nacional le costó 7 horas hacer que este hombre, que se había trincherado, soltara el cuchillo, liberara a su hija y se entregara. Tuvo que intervenir un equipo de negociadores, entre ellos Enrique González en Reales, con el que vamos a hablar hoy en mediodía para que nos cuente cómo es el trabajo que realizan en situaciones además tan críticas, porque es verdad que muchas veces vemos a los negociadores en las series de televisión. Bueno, en La Casa de Papel se está negociando permanentemente con ellos, ¿no? En las películas. Y queremos saber si es así, si actúan de la manera que vemos en las películas. Por lo pronto, te cuento que no solamente es un negociador el que intercede con la persona que está atrincherada, sino que hay un equipo de negociadores, que no es uno, sino que son muchos los que acuden a esa situación crítica.
Pues eso lo contaremos ahora en Mediodía COPE. Mañana, ya lo sabes, a las 6, Herrera otra vez a la carga aquí en COPE.
Escuchas Herrera en COPE y recuerda, mañana a las 9 de la mañana...
Me comprometo a un gobierno que esté a la altura de lo que ellos necesitan.
Carlos Herrera entrevista al candidato del PSOE a presidir la Junta de Andalucía, Juan Espadas.
Síguelo también en vídeo en cope.es y en redes sociales.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Esta semana en el programa de Mi Gran Familia voy a conocer a Teresa e Íñigo. Son padres de 7 hijos. El más pequeño de todos tiene síndrome de Down y hace años le detectaron leucemia. En su momento comenzaron un tratamiento experimental y ahora podemos decir que todo va muy bien. Me contarán cómo vivieron esa etapa de su vida y también cómo viven este momento presente.
No era tanto la enfermedad como el aprovechar cada minuto que estuviera vivo nuestro hijo.
Y créeme si te digo que es una historia en mayúsculas.
Mi Gran Familia con Pedro del Castillo. El viernes por la noche en 13.
tu cuerpo te pide salir a la pista de baile. Cuando suenan es imposible quedarse quieto. Y es que su música se ha convertido en el himno de todas las discotecas. Vuelve ABBA, el grupo que todos hemos bailado. El país te trae la banda que saca tu mejor versión. Este domingo 12, primer CD, Ring Ring, más caja contenedora por 9,95 euros con El País.
Ya está Max ladrando otra vez. Seguro que María está a punto de llegar. Siempre la detecta antes. No sé cómo lo hace.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 699 euros en Super Todo Incluido. Con bebidas, excursiones, tasas de embarque y sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de la salida. Además, llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Por tu verano, todo.
Este sábado en fin de semana nos espera un programa con sabor a pan, porque Cristina López Lichting nos espera en la quinta edición de la Feria del Pan de Oporriño, con la presencia del alcalde Alejandro Lorenzo y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Este sábado en fin de semana, Feria del Pan de Oporriño.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuarto y último día de la EBAU en Madrid. Los más de 38.000 alumnos que se han presentado tienen la vista puesta ya en el jueves 16, cuando salen las notas. Se habla mucho de lo difícil que ha sido este año el examen de física. Enseguida vamos a salir de dudas sobre si es verdad que ha sido tan complicado como se dice. Pero antes te voy a contar que si estás buscando dentista para arreglar esos problemas dentales que todos tenemos, que lo estás dejando, que ya sé que lo estás dejando. Bueno, pues en lugar... El sitio al que tienes que acudir es a las clínicas Dental Corbella, ¿verdad, Mónica Álvarez?
Sí, John, así es. Son cuatro clínicas dentales familiares situadas en la Comunidad de Madrid donde reciben a pacientes de toda España.
Hernán Corbella es el director de las clínicas Dental Corbella. Hernán, hoy nos gustaría hablar de los implantes cigomáticos. ¿Qué son exactamente? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, como casi todos sabemos, el tema de los implantes se utilizan en general para reponer dientes ausentes o enfermos. Es una especie de raíz de titanio que se coloca en el hueso maxilar para después poner la corona, que es el diente. El cigomático es un implante que digamos que se coloca cuando no hay hueso en los maxilares.
Ajá, o sea, ¿para qué casos entonces, doctor, está indicado?
Más que nada cuando el paciente tiene atrofia ósea en los maxilares, es candidato a este tipo de tratamiento. El implante se coloca en el arco cigomático, cerca del pómulo.
¿Y qué ventajas tiene este tipo de tratamiento?
En general son numerosas. Las principales es que se hace todo en una única cirugía y además se consiguen dientes fijos el primer día. Esa misma tarde ya está, el paciente sale con los dientes fijos. La alternativa a este tratamiento son cirugías con elevaciones abiertas de seno, injertos óseos, con lo cual para terminar un tratamiento hay que hacerlo en varias cirugías y se alarga mucho en el tiempo.
Uh-huh. ¿Y hacen muchos tratamientos de este tipo?
La verdad es que todas las semanas recibimos pacientes de toda España con este problema de falta de hueso en los maxilares. Y bueno, hay mucha diferencia con los tratamientos si se lleva a cabo de otra forma. Podemos decir que este tipo de tratamiento con implantes cigomáticos son seguros, son predecibles y tienen un resultado final óptimo.
Me encantaría ver la cara, la fotografía de las personas que entran y después salen con los dientes nuevos, con la boca nueva y supongo que con una sonrisa tremenda, ¿verdad?
Sí, en la página web la pueden ver, casos de antes y después, que la verdad es que son en muchos casos asombrosos.
Pues muchísimas gracias, Hernán Corbella, director de las clínicas Dental Corbella. Qué importante es la boca y qué importante es, no solamente desde el punto de vista físico, sino incluso anímico. Puedes solicitar cita Exacto. gratuita en cualquiera de sus cuatro clínicas en dentalcorbella.com, con B, dentalcorbella.com. ¿O en qué teléfono, Mónica?
En el 91 111 75 75, 91 111 91-111-7575.
Lo ponen fácil hasta el teléfono, 91-111-7575. Doctor, gracias y un abrazo.
Muchas gracias, un saludo para todos.
Bueno, y ahora, fíjate, era lo que peor se me daba.
¿Sí?
Peor que las matemáticas, sí. Bueno. La física era lo que peor. La química bien, pero la física, vamos a hablar de física.
Venga, a ver.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Por fin te has decidido a vender tu casa? En Mr. House Real Estate tenemos los compradores. Buscamos urgentemente viviendas, como la tuya. ¡Sí, como la tuya! No te compliques y déjalo todo en nuestras manos. Visítanos en nuestras oficinas del Paseo de la Castellana 119, junto al Bernabéu, mrhouse.es. ¡Que tenemos compradores!
Atención, ¿tiene problemas con su inquilino? ¿Sus clientes no le pagan? ¿Tiene facturas pendientes de cobro? Bachofer Abogados, expertos en reclamación de impagados. Consulten el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Abrimos dos nuevas residencias de mayores, Emera en Boadilla del Monte y Carabanchel. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura. Residencias de mayores, Emera en Boadilla del Monte y Carabanchel. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que tengo ganas de juernes, querida Mónica, que es que no me canso de aperitivos, ahora quiero tomarlo en el mesón o pote.
Hombre, el aperitivo o comer directamente o comer, allí, claro, sí, que sí. Sí, en la calle Mercurio número 10 de Leganés, mesón o pote, que te traen la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros, carnes, arroces, pescados hechos a la parrilla, con una selección de vino que nos quita el sentido. Y los sábados, además, es que nos podemos divertir con el karaoke de mesón o pote y Ángel Vargas como maestro de ceremonias. Las reservas en este número de teléfono 91-610-5454 y también en mesonopote.es.
Todas las EBAU traen una polémica a cuestas. La de este año en Madrid ha venido sobre todo a cuenta de un examen en concreto, el de física. ¿Por qué, Mónica Álvarez?
Sí, el del año pasado yo me acuerdo que fue el de matemáticas, pero este año física, porque bueno, ha habido unanimidad entre todos los alumnos madrileños en que parecía más que una prueba para acceder a la universidad, parecía un examen de cuarto de ingeniería aeroespacial. Al menos son algunos de los mensajes que han inundado las redes sociales estos días.
¿Será para tanto? Bueno, pues lo vamos a preguntar para salir de dudas a quien sabe. Juan Hernández, profesor de física del Colegio CEU San Chinarro. Yo tengo que decir que en ocasiones duermo y sueño pesadillas de un cuerpo que cae por una pendiente y tengo que poner las fuerzas. O sea que todavía tengo mis sudores, pero ¿ha sido también como para tener pesadilla este problema que han puesto?
Este profesor, examen, Juan.
Hola, buenos días. Sí, sí, la verdad es que revisando el examen es muy extraño y muy llamativo que hay muchos problemas que son... tienen una complejidad superior a la de, sobre todo, la de otros años. Ha cambiado mucho y son muy distintos. No es de aplicar directamente los contenidos pensando un poco lo que es, sino que han sido un poco rebuscados y pensando mucho las cosas que tenían que aplicar y no tan directos como otros años.
Uh-huh. ¿Hay algún así problema o algo que te haya llamado a ti especialmente la atención de este examen de selectividad de la EBAU?
Bueno, la verdad es que ha habido alguno, porque son varios bloques que... eran liosos y complicados los dos apartados. Otros eran uno un poco más fácil, un poco más asequible, y el otro más complicado, pero ha habido un problema de la opción B que me ha llamado la atención especialmente porque era bastante complicado todo en él. Entonces, aunque podían elegir, siempre había alguno que tenía alguna dificultad y llegar al 10 va a ser muy, muy difícil.
Oye, ¿por qué han puesto este grado de dificultad? ¿A qué puede deberse?
A mí me extraña muchísimo, sobre todo me extraña eso porque en las reuniones de cada año nos dicen siempre, y siempre ha sido verdad hasta ahora, que no querían complicar las cosas, querían que supieran los conocimientos básicos y aplicarlos y tener una idea de física general, y siempre ha sido así. Y de hecho en este examen no hay ni teoría, que siempre hay un punto de teoría que aunque les cuesta, pues luego siempre lo pueden sacar. Y me extraña mucho el cambio que ha habido el resto de años, desde que yo recuerde, a este. Es una cosa que es lo que más me extraña, lo que más me llama la atención a mí.
Uh-huh. Sí, además da la sensación, por escuchar al profesor, que de alguna manera no es tanto la complejidad del problema como el planteamiento que se hace, que es como cuando te presentabas al examen de conducir y decías, pero ¿qué me está diciendo? ¿Estoy en una rotonda o dónde estoy? Un poco eso, ¿no?
Sí. Sí, exactamente. Yo he quedado con algunos de los alumnos, me dicen, si lo hemos dado, todos los contenidos los hemos dado, y todos, si te pones ahí al final, pues te puedes llegar a sacarlos, pero son mucho más complejos y mucho más. El resto de problemas otros años era, vale, pues tienes estas cosas, aplico esto, que yo sé que es aquí, le busco que me piden que no y lo saco. Aquí un enunciado me ha costado entenderlo, de hecho, y entonces ya tienes que andar pensando mucho qué me pide, por dónde va y qué aplico en cada uno de ellos. Y es que lo raro es que es en muchos. Otros años siempre hay uno que es complicado, que es normal para el sobresaliente, ¿vale? Pero este año son muchos los que tienen siempre algún apartado rebuscado y difícil de sacar.
Claro, y al final es que estamos hablando de chavales que tienen 17 años, es que no tienen una madurez, ¿verdad?, para entender esos enunciados tan rebuscados.
Claro, es lo que dicen ellos, de que esto es más de universidad, de cierto curso, cada uno dice ya el que quiere, y les cuesta pues esa madurez tenerlas, y si ya muchos son muy rebuscados. Y a mí lo que me llama la atención es que lo han hecho aquí, y claro, esto le va a influir, lo que dicen ellos, a otras comunidades. Va a haber diferencia y es lo que va pues un poco a hacer daño a los alumnos de nuestra comunidad.
De Madrid.
Sí, y que sí. Yo siempre digo lo mismo, el profesor que pone un examen tiene que pensar, porque claro, luego al final nunca sabremos quién fue el que puso este examen. Entonces, bueno, pues si alguien no ha hecho bien su trabajo o se ha excedido en sus competencias, pues tendrá que dejar de hacerlo. Juan
sí,
Hernández,
sí.
Digo yo, profesor de física sí. del Colegio CEU San Chinarro, algo sabrá. O sea que le agradecemos que haya estado con nosotros. Un gran abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Es la